Radio Comunitaria La Quinta Pata. Comunicate al teléfono 458-3206. Lo puedes encontrar en el Diego de Torres al 1332, Barrio San Vicente, desde la Biblioteca Popular Julio Cortázar. Radio Comunitaria La Quinta Pata. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas los que están acá en esta cuarta celebración consecutiva de El Locrazo por el Cordobazo, organizado por la Biblioteca Popular Julio Cortázar y organizado también por la Radio Comunitaria La Quinta Pata. Buenas tardes, Lucía.
Muy buenas tardes a todos. ¿Estoy saliendo? Sí, estoy saliendo. ¿Cómo está el locro? Ya hay mucha gente que estamos viendo desde acá que está comiendo locro. Aunque sea, levanten la mano para decir que está rico. Bien, allá.
Claro,
bien.
Hablar se va a complicar.
Bien, bien, buenísimo. Se están tomando un vinito, una gaseosa, una cerveza. Bien, buenísimo. Arrancamos con esta pequeña radio abierta de la Radio Comunitaria La Quinta Pata para dar comienzo a una nueva edición, el cuarto año ya, de El Cordobazo, El Locrazo por El Cordobazo. Así
dicen que se llama, sí. Bueno,
tenemos mucho en el día de hoy.
Tenemos mucho para ir indicando. Lo primero, si te parece, para ir orientando sobre todo a la gente que todavía se está llegando acá al frente de la Biblia, aquí en Diego de Torres al 1300, es más o menos la ubicación de los diferentes sectores. En este momento, aquel gazebo azul se está comercializando, se están vendiendo lo que es la comida salada, digamos, el locro propiamente dicho, y las empanadas tanto de carne como de verdura. La mesa de dulces saldrá a disposición después de que, bueno, se haya agotado, digamos, se haya terminado con la venta del locro. Así que paciencia a todos aquellos que están esperando, ansiosos, probar ese famoso lemon pie que siempre se origina desde acá, de la Quinta Pata. Bueno, tienen que aguantar un ratito nomás.
No solo habrá lemon pie, también habrá tortas de manzana, pasta frolas, que también son altamente recomendables.
Exactamente, ya estaremos repasando en un segundito nomás la lista de precios, como para que puedan saber y a partir de ahí decidir y ya caer a la cola con una decisión tomada, digamos.
Exactamente. También le recordamos a la gente que tenemos baños químicos allá al fondo, pasando el gazebo azul, van a poder encontrar baño de nene y baño de nena. Y van a poder allí hacer sus necesidades. Claro. Y no ingresar, por favor, les pedimos, no ingresen por el momento, hasta nuevo aviso, a la biblioteca por cuestiones de organización. Así que, por favor, diríjanse a los baños y cualquier otra cosa, pregunten.
Exactamente, después sí va a haber tiempo, espacio y lugar para que puedan ingresar y conocer las instalaciones de la Biblio Cortázar, para que puedan conocer también el estudio de la Quinta Pata, recorrerlo, es comunitario, es del barrio, así que estaría muy bueno que después, cuando ya esté un poco la zona liberada, los que estén interesados, agarren, se lleguen, pregunten, ingresen y puedan conocer todas las cosas maravillosas que ahí suceden.
Si te parece, le contamos también a la gente qué van a poder ver, apreciar hoy en lo artístico, digamos, aquí en el escenario multicolor, lo que observamos abajo de los micrófonos, hay una lona con colores. También lo vamos describiendo pensando en la gente que no pudo venir y que nos está escuchando por la 93.3 o sino también por internet en www.radiolaquintapata.com.ar. Les contamos que a continuación de nosotros, de la radio abierta, van a haber unas palabras de bienvenida muy emotivas y luego dará paso al momento del tango con la pareja que por suerte todavía nos honra con su baile todos los locrazos. Es también
que
amigos
de local ya.
Exactamente, amigos de la casa también con su programa Club de Tango El Fuelle. De paso, pasamos el chivo, salen los sábados, bien, de 10 a 11 de la mañana. Escúchenlos porque la verdad que está muy bueno. Si te gusta el tango, Club de Tango El Fuelle.
Bueno, María y Alejandro, entonces, sí, será la pareja que estará bailando cuando comience el desarrollo de las actividades artísticas. Después de ello seguirá el ballet nativo Amanecer.
Mary Murúa, después... también cantante de folclore, tranqui, como para hacer
la digestión,
la digestión,
¿no?
Exactamente.
Nicolás Villa será quien se presente después a continuación, artista de aquí del barrio de San Vicente.
Ajá, tendremos luego un pequeño bingo y a continuación va a estar tocando La Cruza, otra banda de folclore, también muy recomendable, muy con mucha fuerza, mucha garra los changos que vienen a tocar aquí de La Cruza, es para no perdérselo. Y luego vamos a tener la instancia del momento circense.
Circense con nuestro amigo Mele, que nos va a estar deleitando con sus malabares. A continuación de él estarán también los amigos de Antahuara, música norteña, folclore andino en sus distintas expresiones.
Y... con la voz de la mujer, digamos, en la voz hay una mujer mendocina. La verdad también, que te llega al corazón las palabras de ella. Y finalmente va a dar el cierre los parches de la Julio y la murga de Tal Palo. Murga, los parches de la Julio, que nació aquí, en el corazón de la Biblioteca Popular Julio Cortázar. Se juntan todos los miércoles ahí a practicar en la plaza los que viven aquí cerca por la zona. Probablemente los escuchen tocando los bombos, los platillos. Bueno, ahí están los pibes de
son
la
los
murga.
Loquitos del bombo que están, que suelen estar ahí. Bueno, hoy los van a deleitar, los van a poder ver en su máxima expresión, acompañados por la gente de Tal Palo, y eso va a ser de alguna manera el cierre de la jornada artística que tenemos preparada para la jornada de hoy, para seguir hasta bastante avanzada la tarde festejando este locrazo por el cordobazo.
Volvemos a recordar lo dulces, le pedimos por favor que tengan paciencia, vamos a alargar un rato después de que ya más o menos todo el mundo tenga su plato de locro. Pedimos que no ingresen a la biblioteca hasta que nosotros se los indiquemos, por favor. Para baños, baños químicos están allá, al fondo, detrás del gazebo, y por favor, hacer cola.
Recordemos que también están los puestos de la gente de la red de zona autogestiva, también pasando lo que es el gazebo de donde se sirve el locro, con sus diferentes puestos, así que también les recomendamos que se den una vueltita por ahí y vean todas las cosas lindas que tienen para vender.
Bien, una vez hecho este recorrido por lo que será la grilla, les contamos un poco los precios del buffet que tenemos hoy para este locrazo por el cordobazo. La porción de locro con un bollito de pan y un vasito de vino.
40, y o gaseosa y o agua saborizada.
Exactamente, 40 pesos. Si no, el locro con el pan solo, si no tenés ganas de tomar nada, 38. Las empanadas salen cada una 5 pesos. Empanadas que... no sé usted, pero yo tuve la oportunidad de probarlo ya hace mucho.
No, yo todavía no. Podemos hacer un llamado a la solidaridad de la producción también. Pero seguramente están espectaculares. Las he probado años anteriores. Empanadas de carne y de verdura.
Exactamente.
No juntas, ¿no? Empanada de carne por un lado y de verduras por el otro.
Sí. Valga la aclaración. Vino, 30 pesos el litro. El vasito, 8 pesos. Gaseosas, 20 pesos el litro. Hay gaseosas saborizadas, Pretty, Coca... y 5 pesos el vaso. Y después le contamos más adelante para que no se embalen los precios de las cosas dulces.
Vamos con un temita musical, vamos a escuchar un poco más de música mientras los dejamos que sigan alimentándose y enseguida volvemos con esta radio abierta.
Llega para todo el país.
Tu fuego se apagó mi vida desde que tu amor no está. Soy madera que ya no se enciende si me falta tu mirar. Soy cenizas que nadie recoge, soy un llanto más. Y en las noches largas mi grito de ayuda quizá escucharás. Dame el fuego, dame, dame el fuego, dame el fuego, dame. tiene rumbo, que no sabe a dónde va. Soy gemido de un amor profundo que por ti muriendo va. Soy cenizas que nadie recoge, soy un llanto más. Y en las noches largas mi grito de ayuda quizá escuchará. Dame el fuego, dame, dame el fuego, dame el fuego.
Radio La Quinta Pata, 93.3.
Radio La Quinta Pata, Radio La Quinta Pata.
En la Biblioteca Popular Julio Cortázar. Diego de Torres, 1332, a media cuadra de Plaza Lavalle, Barrio San Vicente.
Bueno, hasta acá estamos de vuelta, seguimos con esta radio abierta del Locrazo por el Cordobazo. Les quería comentar que el 45º aniversario del Cordobazo no es lo único que estamos celebrando en esta jornada y no es lo único que celebramos los 29 de mayo por aquí, porque este pasado jueves también, 29 de mayo, se cumplieron 3 años de emisión de la radio comunitaria La Quinta Pata. Estamos acá con Desiree D'Amico, que está desde los comienzos del proyecto, desde la gestación. Desde que fuera una chispita, una idea prácticamente. ¿Cómo andas, Desi?
¿Qué tal? Muy buenos días a todos y todas.
¿Cómo fue que se gestó? ¿Cómo fue que surgió la idea de la radio? Ya la biblioteca estaba funcionando y empezó a gestarse una idea paralela, podríamos decir.
Es así. La radio, digamos, surge como un sueño compartido, en realidad, porque ya estaba la iniciativa dentro de la biblioteca. Algunos compañeros y compañeras habían empezado a hacer su tesis de comunicación social y una idea era cómo poder llegar al barrio y poder hacer escuchar las distintas voces, las distintas necesidades que hay, no solamente en San Vicente, sino en toda nuestra zona este. Y así fue como, tras la iniciativa de estos compañeros que impulsaron, porque ellos venían trabajando, una de las propuestas de la tesis justamente era la radio, pero también la biblioteca tenía ese sueño desde hace años. Entonces empezó a invitar a distintas organizaciones de la zona para justamente ver cómo dábamos forma a este sueño, que para nosotros tenía una ambición muy importante. Así que eso supuso invitar a organizaciones de toda la zona este, entre ellas, por ejemplo, los amigos y compañeros de años de La Barranquita, también se invitó a gente de Mazamorra, gente que en ese momento estaba en el colectivo de Renacimiento, gente de la red de vecinos. O sea, éramos varios, muchos más, que nos juntamos a ver cómo podíamos dar nacimiento a la radio. Así empezó a gestarse.
Y con esa idea justamente de darle voz a todas estas organizaciones que a su vez representaban a la gente del barrio y de la zona.
Sí, y por ahí con un sueño muy grande, porque en ese momento no teníamos ni siquiera antena, no sabíamos demasiado qué implicaba armar una radio.
Y ¿dónde nos metimos?
Sí, en un momento cuando nos empezamos a dar cuenta de lo que implicaba, que nosotros teníamos sí el proyecto teóricamente, qué queríamos decir, los objetivos de la radio, por qué queríamos que fuera comunitaria, pero no teníamos estudio, no teníamos nada. Entonces, de a poquito, en realidad comienza a tomar un poco más más de forma cuando una vecina de acá del barrio nos decide donar una antena de radio aficionado, que después la adaptamos, y ahí una antena relativamente chica, de unos 15 metros, que la bajamos nosotros inclusive y la trajimos por las calles del barrio.
En andas, así, en directamente, andas, como la barra de hielo.
Y la bajamos y se nos cayó, así que la primera estaba doblada, después hubo que arreglarla porque no sabíamos cómo hacerlo, así que fuimos bastante imprudentes. Se cayó arriba de el único techo de hormigón que había en una manzana de acá por el barrio, y ahí fue cuando empezamos de a poquito a darle forma, a hacer estos locrazos, también con la Biblia, para poder juntar fondos y hacer el estudio. Y bueno, trabajamos a pulmón todos y cada uno de nosotros, aprendimos a revocar de todo un poco para poder empezar a hacer la radio.
Y allí está la radio en altas, y contamos un poco también la seguidilla de cosas que nos fueron pasando también con el paso del tiempo. Además de que fue y vino mucha gente, gente que todavía por suerte sigue cercano al proyecto, pero ya no forma parte, digamos, como del equipo de gestión que está ahí todos los días pensando en la radio. Nos pasaron muchas cosas, como quien dice, pasó mucha agua abajo del puente.
Exactamente.
El año pasado, de hecho, a fines de año, se nos cayó la torre con una tormenta. No sé si recuerdan aquí los vecinos, una tormenta muy fuerte de viento y después también lluvia. 8 de diciembre, puntualmente. Domingo 8 de diciembre recibimos una llamada telefónica triste de algunos compañeros avisando que la torre...
Mientras algunos armaban el arbolito, digamos, la torre se desarmaba.
Sí, se había hecho un rulo, pero por suerte con la ayuda y la solidaridad de muchos y el trabajo grupal en conjunto, pudimos conseguir una torre más alta, que si miran para el techo de la Biblia, allí está, por suerte, reluciente, bien puesta, está bien afirmada. La torre, un poquito más alta también, y llegamos a todo San Vicente.
Llegamos a todo San Vicente, y también, para orgullo de los sanvicentinos y sanvicentinas, encima trascendemos las fronteras de la República de San Vicente, llegando a otros barrios, también aledaños, que nos han comentado que nos escuchan. Así que, bueno, eso es una gran satisfacción.
Bueno, Desi, muchas gracias por tu tiempo.
Gracias. No, por favor, gracias por la invitación. Y bueno, una alegría estar compartiendo este momento, y ojalá que sigamos por muchos años más.
Bueno, vamos a seguir escuchándola más adelante de Adesi, porque va a ser quien va a estar presentando, animando, digamos, de alguna manera, la parte de las actuaciones artísticas de la tarde. Así que bueno, la van a tener ahí dentro de un ratito seguramente. Ahora le agradecemos por haber participado de este bloque, donde de alguna manera hicimos un breve repaso de lo que es la historia de la radio comunitaria La Quinta Pata. Para aquel desprevenido, aquel que recién llega, aquel que no es del barrio, sepa que puede sintonizarla en el 93.3 del dial, no solamente acá en San Vicente, como decían recién, sino en varios otros barrios circundantes de la zona, y si no, también pueden ingresar por internet a través de www.radiolaquintapata.com.ar.
Sé que tu amor no es verdad, que mintiendo me estás cuando dices te quiero. Que irá derechito al desván cuando llega uno nuevo. Solo me consuelo pensando que nunca encontrarás a alguien que te ame así como te estoy amando. Te quiero. Soy un juguete que irá derechito al desván cuando llega uno nuevo. Solo me consuelo pensando que nunca encontrarás a alguien que te ame así como te estoy amando. No, no me puedo marchar ni te puedo olvidar, estás siempre en mi mente. Sos la razón de vivir. Siento morir cuando no puedo verte.
Sabes cuánto te quiero
y que me hace sufrir, porque seguro estás que por es que me vas a dejar,
debes decírmelo ya.
No juegues con mi dolor,
pues que no te has dado cuenta que como mi amor nunca vas a encontrar. Lágrimas te va a costar, antes de que sea tarde deja de jugar. Siempre en mi mente sos la razón de vivir y me siento morir porque no puedo verte.
Sabes cuánto te quiero
y que me hace sufrir porque seguro estás que por tu amor me muero.
Si es que me vas a dejar,
debes decírmelo ya.
No juegues con mi dolor,
pues que no te has dado cuenta que como mi amor nunca vas a encontrar. Lágrimas te va a costar, antes de que sea tarde deja de jugar. Antes de que sea tarde deja de jugar.
Radio La Quinta Pata, 93.3, en la Biblioteca Popular Julio Cortázar.
Bueno, seguimos en esta radio abierta, seguimos mientras la gente sigue haciendo cola, sigue expectante y los afortunados ya tienen el locro en sus mesas y lo están degustando, o algunos ya incluso lo finalizaron y quizás, quién dice, estarán por la segunda ronda ya.
Y está espectacular.
Está espectacular,
pero
¿no?
Pero sí, imagínate los que están haciendo cola, que todavía no lo disfrutaron, dirán, ¿por qué nos hacen tentar?
Claro.
y ni te cuento lo que estamos viendo para posterior, la mesa dulce, ¿no? Uh-huh.
Que
es
también
otro tema.
Se las trae. Le queremos recordar, aprovechamos para recordarle a toda la gente que todo lo recaudado con la venta del locro, de las empanadas, la mesa dulce, es todo destinado a sostener justamente estos proyectos, a la radio comunitaria de Quinta Pata y también a la Biblioteca Popular Julio Cortázar, que es, digamos, la organización que desde hace más tiempo está funcionando en esta sede, digo, de Torres 1332.
Queremos saludarla a Ana, ¿cómo andas?
Ay, gracias, hola.
Te damos la bienvenida porque no te hicimos la presentación y recién hiciste el comentario del locro.
Claro.
¿Cómo andas, Ana? Ana,
aparte de comer locro, hay otras actividades que también hago.
Claro, ¿no? Claro, claramente. O entre una de ellas es hacer un programa aquí todos los sábados de 4 de la tarde a 5.
Tal cual. Shopping San Vicente, uh-huh, es el shopping virtual más económico, diríamos. La tiene que hoy no pudo venir mi compañera con la que hacemos el trabajo, con Liliana. Ha tenido que hacer un viaje, pero en realidad es un shopping que sale muy barato, que lo pueden escuchar todos los sábados y en donde hablamos de todo. Nos divertimos, escuchamos música, estamos permanentemente informando y bueno, y entre otras cosas, anunciamos ayer que todos los sábados vamos a hablar un poquito de la vida de Julio Cortázar y de su obra, uh-huh, porque este año se cumplen los 100 años de su nacimiento.
Uh-huh.
¿Cierto?
Casualmente.
Casualmente. Y como da, como se dice vulgarmente, mucha tela para cortar, entonces yo calculo que bien podemos homenajearlo.
Seguramente.
Mucho, ¿cierto? Y es un escritor que yo no diría que es difícil de interpretar, fíjate vos, ¿no? Que yo no soy profesora de literatura, pero como te da esa apertura, es tan democrático para la interpretación, y uno puede hacer su propia conjetura, entonces llega a ser divertido. Él habla mucho de la diversión, de los juegos.
Uh-huh.
Muy lúdico.
Claro, bastante por lo lúdico. Y también tiene esa cuestión de no encasillarse, ¿no?
En un
estilo determinado. En un libro puede escribir una cosa, en otro libro cambiar de estilo, hacer cuentos cortos, novelas, poesía, etcétera, etcétera.
Tal cual. Él hablaba de la libertad fundamentalmente, un tipo absolutamente libre. Y hablaba de la felicidad, que no recuerdo exactamente la frase, pero algo así como que están locos aquellos que creen que la felicidad es solamente imaginación. Y no, existe, para él existía. Bueno, Cortázar, entre otras de sus expresiones, hay una que me gustó mucho que dice: los libros van siendo el único lugar de la casa en donde todavía se puede estar tranquilo. Uh-huh. Es el rinconcito en donde nos podemos encontrar con lo que nos gusta, ¿no es cierto?
Como sumergirse un poco, ¿no?, dentro del libro.
Tal cual.
Y abstraerse de lo que sucede alrededor.
Y no importa en qué parte de la casa estemos. Uh-huh. Acá es simbólico, obviamente. El único lugar de la casa puede ser cualquiera, con tal que tengamos un libro en la mano. Claro. Un libro que nos guste.
Salvo la ducha, que digamos no es muy práctico.
No, es un poco incómodo.
Salvo esos papeles bien así satinados, ahí puede llegar a ser.
Poco incómodo, sí. Pero a la hora de comer, lo que pasa es que preferimos muchas veces la compu, bueno, sin desmerecerla, pero el libro todavía sigue vigente. Uh-huh. Y bueno, les cuento que nació en Bélgica, pero sus padres no querían que fuera ni belga ni alemán, porque en ese momento Bélgica estaba en manos de los alemanes. Entonces, ¿qué hicieron?
Pleno comienzo de la Primera Guerra Mundial.
Totalmente, 1914, estamos hablando. Entonces, en agosto, creo que el 17, 18 de agosto, me parece, es la fecha de nacimiento. Pero lo que resolvieron sus padres, cuando él tenía apenas 3 meses de edad, es venirse a la Argentina. Por eso tiene tanto corazón argentino y latino, sobre todo, Cortázar, ¿no? Pero muy joven, me parece que a los 31 años, algo así, ya se fue a vivir a París y allí murió. De todas maneras, siempre se estuvo relacionando con nosotros y estuvo vinculado a la literatura, a la música, a toda la cultura argentina. Así que bueno, les cuento otro de los pensamientos,
por favor,
de Cortázar. Dice que no hay buenos ni malos temas, solo hay temas que están bien o maltratados. Bueno, habría más
muy
para decir de él, pero lo vamos a alargar de a poco.
Como hay quienes suelen decir también algo semejante sobre la música, que no hay mala música o buena música, sino música bien tocada o mal tocada.
¿No es cierto? Claro, según la interpretación. Y después según los gustos. Aprendamos,
claro,
también a discernir con relativismo, a ser respetuosos de los gustos y las preferencias de los demás, que es lo que a mí más me gusta. Y no sé si hay algo que más quieren que comentemos. Los talleres.
A mí me gustaría también contarles un poco, porque de esto de Julio Cortázar y de que este año casualmente se cumplen los 100 años, ¿qué más que la Biblioteca Popular Julio Cortázar haciendo un poco de honor, claro, a él y su diversidad, digamos, y su invitación a leer y a incursionar nuevas cosas? La biblioteca brinda talleres durante toda la semana para que quienes quieran puedan ir y aprender algunas cosas. Hay mucha variedad de talleres. Les cuento algunos.
Por favor, queremos saber. Estamos ansiosos de saber qué podemos venir a hacer a la Biblioteca Cortázar.
Pueden venir a aprender a usar la computadora y la internet. Iniciación en el uso de la computadora y la internet. Esos son los lunes de 16 a 18 horas. El destinatario, podríamos decir, para gente que le huye un poco.
Que le tiene como miedito, ¿no?
Sí.
Que está, no, mira, si toco algo y se rompe y qué sé yo.
Sí.
Bueno, no se puede romper, pero no generalmente. Y si uno sabe lo que hace, definitivamente no se rompe sola.
Tal
Así
cual.
Que es muy útil el
Exactamente.
Cursito.
Exactamente. Taller de murga. Bueno, como les contábamos recién, la murga, los parches de la Julio, destinado principalmente a niños y jóvenes. Eso están los lunes y miércoles de 18 a 20 horas. Es gratis, ¿no? El taller de murga. Después también hay un taller de filosofía con niños y niñas.
Niños y niñas, bien. Esto
Qué
es
bueno.
Los lunes a partir de las 18 horas, también de carácter gratuito y también, obviamente, acá en la sede de la Biblioteca Cortázar.
Me gustaría, porque me intriga saber cómo es esto de la filosofía,
sí,
con niños y niñas.
Tenés razón, habría que venir.
¿Títeres, un títere de Kant, por ejemplo, que le explica a los niños cómo
sí, seguramente.
Los preceptos filosóficos.
Claro,
claro.
Uno hace de Platón, Aristóteles, están todos allí. Está bueno.
Está
Vamos
bueno.
a venir, aunque sea, ya que no nos van a dejar entrar,
no nos van a dejar,
somos,
no, no, no,
años, pero que sea como espiarlos.
Claro, exactamente. Bueno. Nos quedemos del otro lado de la puerta a escuchar a ver qué es la propuesta. Taller de iniciación a la guitarra, ese tengo ganas de hacer yo. Porque bueno, la guitarra es algo muy lindo, un instrumento musical muy hermoso. Está los miércoles de 16 a 17 y de 19 a 20 horas. Tiene un costo, por favor, el stand de la biblioteca donde pueden decirle con más precisión, por ejemplo, el tema de los costos y las inscripciones y eso, diríamos, la derecha de la puerta de ingreso a la biblioteca.
Pero siempre son precios muy accesibles. Sí, ¿eh? Sí, es muy muy de barrio, digamos.
Lo que sí no sé si ustedes la van a admitir, porque dice también para niños y niñas el de iniciación a la guitarra, así que en todo caso véngase con una guitarrita chiquita, dos cuartos
atadas en el pelo. Bueno, Luli puede ser, Luli sí.
Bueno, para más precisión, volvemos a reiterar el stand, porque si no me equivoco, para una hora es para niños y otra hora es para adultos.
Ajá.
Pero no quiero meter la pata, por favor.
Vemos.
La quinta pata.
La quinta pata, exactamente. Espacio de escritura creativa.
Presente.
Ahora sí.
Lo estamos haciendo con Ivana Reynoso, que es un sol de persona. No quiere que lo diga, así que estamos en secreto acá. Pero Ivana coordina. En realidad es un encuentro en donde todos nos expresamos libremente y leemos, porque da la casualidad que estamos dentro de una biblioteca. Mirá vos, qué lujo. No cualquiera hace un taller adentro de una biblioteca en donde puede recurrir.
Tenés todo a mano, digamos.
Claro, tenés todo el material allí, cerquita. Yo lo vi a eso, digo, qué maravilla. Lo que quieran leer o explicar, está acá.
Claro.
Y bueno, Ivana nos coordina muy bien y ya estamos produciendo. Somos un grupo aparte muy armónico. Y también es gratis, ¿eh? Colaboramos un poquito con la luz, cosas, pero es gratis.
Esos, el espacio de escritura creativa son los jueves de 9:30 a 11:30 de la mañana.
Exactamente.
Bien, inglés fácil para todos y todas.
Ese también.
Ese idioma que decís, sí, tendré que saber algo de inglés, pero no tengo ganas. Me parece que está bueno venir a hacer un taller de inglés aquí en la biblioteca, porque de paso Cañazo te engancha con algún otro libro que viste.
Aparte con la compu, ¿cómo hacemos? Los que no sabemos inglés.
Claro. Es que se pueden hacer los dos talleres simultáneamente.
Claro,
se hace el de inglés y el de computación y ya queda preparado para la vida.
Para la nueva era de la tecnología. El inglés fácil, el taller es los viernes de 16:30 a 18:30.
Niveles, claro.
Primario, secundario y adultos, para todo. Taller de macramé, el penúltimo taller que tiene la Biblia Popular Julio Cortázar, el arte de hacer nudos, viernes de 19 a 21 horas, es destinado para jóvenes y adultos a partir de los 16 años. Tiene un costo mensual muy bajo.
Muy módico.
Muy módico. Y conozco a los talleristas quienes dictan ese taller de macramé y la verdad que doy fe de el excelente trabajo y prolijo que hacen con el macramé, realmente unos trabajos increíbles de todo tipo. De todos los
Qué
tipos.
Bien nos habría venido, por ejemplo, para armar los banderines del día de hoy.
Banderines de macramé, todos de trabajazo.
Qué lujo.
Te la debo, ¿no?
Pero bueno,
los banderines de macramé
no está
para
mal
el próximo
idea.
Lograzo.
Sí, Luis, la vamos a tomar en cuenta, lo vamos a pedir.
Los vamos a tomar en cuenta.
Tal cual.
Y finalmente, la Biblioteca Popular Julio Cortázar brinda el taller de cuentos para aprender a escuchar y a contar, imaginar y dibujar, inventar y crear, para leer y comenzar a escribir.
Muy bien.
Ni eso más ni menos.
De todo, digamos.
¿Es para niños o adultos?
Es para niños y niñas, sí. Sábados de 10 a 12 horas. Porque hay algunos talleres que me dan ganas de venir yo y para niños.
Claro.
Algo quiere decir eso, me parece. Algo que está queriendo decir.
Bueno, es probable.
Que son muy atractivos los talleres y que usted tiene todavía un espíritu jovial, juvenil, que lo impulsa.
Por ahí a lo mejor, si hay varias propuestas, ¿quién te dice que hablamos con los profesores? Y
claro, hacemos ahí un doble.
Un horario, claro,
exactamente.
Seguro.
Bueno, así que excusas no faltan para acercarse aquí a la Biblioteca Popular Julio Cortázar, ubicada en Diego de Torres 1332. Lo digo para quienes nos están escuchando vía internet o también en el dial 93.3 aquí en San Vicente. están escuchando esta radio abierta que estamos haciendo, que estamos saliendo en vivo, y claramente para quienes están aquí sentados en este momento comiendo locro, saben muy bien dónde están y pueden dirigirse a la biblioteca.
Sí, y también les podemos decir a los que están escuchando y están en su casa cerca de acá de la Plaza Lavalle, todavía están a tiempo de venir, comerse un soberbio locrazo, ver todas las actividades artísticas que tenemos programadas, así que bueno, aprovechar este domingo hermoso. Ahora nos vamos vamos a ir a un tema musical, después tenemos algún que otro audio preparado por ahí que hemos justamente preparado para la ocasión de celebrar este 45º aniversario de El Cordobazo.
Soy Nacho de Radio La Colectiva. Somos una radio comunitaria que funciona en Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Salimos por aire en el 102.5. Estamos en internet en lacolectiva.org.ar. Un saludo para toda la Quinta Pata.
Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, puedes escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar.
El barrio es de las vecinas y de los vecinos. Nosotros decidimos. Paren las demoliciones en San Vicente, porque queremos un barrio con actividades culturales públicas y accesibles.
Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás.
Los de atrás vienen conmigo.
El barrio es de las vecinas y de los vecinos. Nosotros decidimos. Paren las demoliciones en San Vicente, porque queremos un barrio con actividades culturales públicas y accesibles.
Conmigo vienen vienen los de atrás, duro, conmigo vienen los de atrás, duro, conmigo vienen los de atrás, los de atrás vienen conmigo.
Lo vamos a empezar a arrancar a hacer una especie de anticipo de todos los números artísticos que vamos a tener en la tarde de hoy. Va a seguir dentro de un rato todavía la radio abierta, pero ahora le doy el pase a Desiree, bueno, que nos va a presentar el primer espectáculo de
la jornada. Es así, porque empezamos a vibrar esta fiesta que ya comenzó hace un ratito, ya todos han empezado a comer, a deleitarse, que me han dicho que está muy rico el locro, todavía nosotros no lo hemos podido probar y acá hay muchos ansiosos esperándolo, pero bueno, hay para todos, también hay empanadas, cosas ricas, pero bueno, esta tarde vamos a estar viviendo muchas emociones. Hoy estuvimos contando un poquito de la radio, que estamos cumpliendo 3 años al aire, porque esta radio comenzó un poco más, pero para empezar de alguna manera a también entretenernos con distintas actividades que va a haber durante toda la jornada. Nos vamos a quedar bailando a lo mejor hasta la noche, a mí que me encanta bailar, vamos a bailar. Pero para empezar esta gran fiesta, hemos invitado a unos amigos que ya son un clásico de El Locrazo por el Cordobazo, porque todos los años están, nos acompañan, ellos tienen un programa de radio los sábados, acá por la Quinta Pata, que son María y Alejandro. Yo les voy a pedir un fuerte aplauso antes de que comencemos, porque ellos nos acompañan desinteresadamente y con un gran compromiso todos los años, muchos años. Así que es un honor para nosotros que ellos estén presentes por el amor que le ponen a este proyecto. Y bueno, y van a bailar tango, que es una de las cosas que hace muy bien, al igual que la radio. Así que bueno, los vamos a dejar con presencia de él. Acá viene Alejandro, que va a compartir unas palabras.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Sin ustedes esto no podría ser posible. Gracias por compartir este momento. Le queremos comentar que vamos a hacer tres tipos de tango. El primitivo de los tangos, un tango canyengue. Después una milonga tradicional y finalizamos con un tango salón.
Muy bien, a bailar se ha dicho entonces.
No solamente el locro, sino que en la biblioteca sigue haciendo cultura y cada vez más, y eso me pone muy contenta, porque es cuestión de que pongamos las pilas todos y hagamos algo por la cultura. Gracias de todo corazón.
Gracias a vos, Mari. Muchísimas gracias por toda esta gente, todos ustedes que están acá participando, porque justamente todo este proyecto no tiene sentido si no fuera que está hecho por y para ustedes, y también todos los que estamos acá en el barrio. La idea es que podamos acceder y que este sea un espacio abierto, de puertas abiertas, como decimos siempre en la biblioteca. Bueno, antes de seguir y darle el pase a la radio, queremos hacer algunos agradecimientos, porque afortunadamente hay muchas organizaciones, no solamente acá en Barrio San Vicente, sino toda en nuestra ciudad, que vienen trabajando desde hace años y que han colaborado especialmente para este evento. Muchas gracias a la organización Barrial La Barranquita, que ha colaborado en esta oportunidad y siempre con nosotros, al Movimiento Teresa Rodríguez, al Club Banfield, a uno de los centros vecinales de acá en nuestra zona, al Movimiento de Base Agronomía, a Elsa, que es la mamá de Lucho, un amigo, Roxy, a Casa Dada, que es de acá de San Vicente, al Circo en Escena, que nos prestó el sonido que estamos teniendo, a Andrés Alonso, de la radio, que también nos ayudó, a Mercedes Ramírez, a la panadería de Delicias de acá de San Vicente. Así que bueno, a todos ellos muchas gracias, y por supuesto que seguiremos haciendo algunos agradecimientos a lo largo de toda esta tarde y comentándole muchas novedades que vamos a estar teniendo acá en la biblioteca y en otros espacios de Córdoba. Así que bueno, le damos el pase a la radio y seguimos con mucho más dentro de un ratito.
Bueno, muchas gracias, Desi. Le agradecemos nuevamente a María y Alejandro por la espectacular interpretación que realizaron recién ahí metiéndose entre las mesas para que todo el mundo pudiera apreciar la danza del tango, esa parte tan importante del tango que es la danza. Ahora vamos a empezar en este tramo de la radio abierta
el tramo final. Claro, es la recta final de la radio abierta, pero luego le damos paso a todas
las actividades
artísticas.
Bueno, vamos a empezar a de alguna manera rememorar la fecha que nos reúne a nosotros acá, que es justamente conmemorar el Cordobazo. Vamos a arrancar con un audio de uno de los líderes sindicales que llevó adelante aquella gesta. Vamos a escuchar algunas palabras de Agustín Tosco.
A solo 100 metros de la comisaría tercera se ha levantado una nueva barricada ardiente. Lo que sucede siempre en Barrio Clínica, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínica cuando es ocupado. Un pelotón compuesto por 5 policías y un oficial a cargo se acerca hacia la barricada para despejar la calle. En piedra de los techos, pero son de pequeño tamaño. La policía se retira después. El policía que encabezaba el pelotón conversa con los estudiantes. Los estudiantes dan gritos a la policía para que se detenga, avisándole de que hay otro policía aquí. La policía de Córdoba estrena sus nuevos escudos mientras llueven botellas de los techos. Escuchan disparos de gases lacrimógenos. Los estudiantes lanzan botellas y bombas molotov. Y la policía contesta con disparos de bombas de gases lacrimógenos. Esto ocurre. Son las 19:50. También ha llegado efectivo del cuerpo de bomberos. Mientras las bombas de gases lacrimógenos comienzan a afectarnos. Se escuchan también algunos disparos de armas de fuego.
Y cayeron compañeros presos nuevamente. Y cada vez se acentuaba más el propósito de introducir esa política comunitaria. Nos hablaban de un nuevo tipo de democracia. Nos hablaban de un nuevo tipo de representatividad. Y entramos entonces al año 1969, donde la imagen de este compañero que hoy le rendimos homenaje iba cruzando la historia y manifestándose cada vez más vibrante en la expresión de quienes luchaban. Y esa política represiva que tendió a comprimir la rebelión del pueblo fue acentuada hasta el grado inconcebible de atacar las manifestaciones estudiantiles a balazo y atacar al movimiento obrero no solo en sus protestas públicas sino en todos sus derechos.
Final, entonces, en estos tramos finales de esta radio abierta, en este cuarto locrazo por el Cordobazo, vamos a seguir rememorando de alguna manera aquel evento histórico de 1969. Estamos aquí con Atilio López Hijo, que bueno, como su nombre lo indica, es el hijo del recordado negro Atilio López. Atilio, Ahí está. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo estás pasando hasta este momento? Acá, bueno, te hicimos la invitación el otro día. Muchas gracias por venir, por hacerte presente. Y de alguna manera también participar en lo que es esto de recordar y rememorar lo que fue la gesta del Cordobas.
Bueno, buenas tardes para todos. Bien, muy bien. Acepté la invitación porque me parece muy atinado que una radio comunitaria y una biblioteca popular que está aquí en Barrio San Vicente, muy querido por nosotros, por mi viejo que vivió y transitó estas calles durante muchos años, y bueno, estar acá conmemorando estos 45 aniversarios de esa gesta y bueno, acompañándolos en este locro que la verdad que ha estado muy, pero muy bueno.
Qué bueno. Atilio, te queríamos, como para arrancar, te queríamos preguntar, ¿qué te acordás vos de aquella época, del 29 de mayo, del 69 o del año, digamos?
Sí. Bueno, el Cordobazo no fue un hecho aislado, que sucedió un 29 de mayo y que comenzó ese día y terminó ese día. Por la vida política y sindical de mi viejo, esto comenzó mucho tiempo antes, con su militancia, después de la revolución del 55, cuando, bueno, yo todavía no había nacido, nací un año posterior, pero los antecedentes hablan de lo que fue su militancia gremial a partir de 1955 en adelante. A través de lo que hoy se conoce como la UTA, la Unión Tranviaria Automotor, aquellas importantes reuniones que se dieron en La Falda y en Huerta Grande, la posibilidad de participar como secretario general en ese momento de la CGT de la Resistencia, la primera que se forma y comienza a actuar a partir del golpe del 55, la CGT Regional Córdoba. Y que nos lleva a él en varias instancias a representar a los trabajadores en esa época donde a pesar y bajo la proscripción del peronismo se restablece la democracia supuesta, decimos relativamente, en el 58 con la presidencia de don Arturo Frondizi. En el año 62, cuando participa también con la proscripción del peronismo, es elegido diputado provincial, unas elecciones que a los 13 días fueron anuladas, y el golpe que se produce en el 62. Y bueno, y a partir de ahí, con la proscripción del peronismo, la baja incidencia del gremialismo, tiene varias tareas, trabajos particulares y algunas otras actividades que no tenían que ver específicamente con los colectivos. Fue taxista, trabajó en varios comercios, hasta que después del golpe del 66 comienza nuevamente a trabajar en lo que era, no eran empresas todavía, eran colectivos de algunos integrantes de las patronales que tenían su propio colectivo y formaban pequeñas empresas que no eran tales, pero que sí brindaban el servicio de transporte automotor. Y así fue que en el año 67 fue elegido nuevamente delegado en la empresa o en el colectivo que trabajaba. Llegó a la Unión Tranviaria Automotor como delegado y como comisión normalizadora en el año 68 y en el año 1969 ya como secretario general del gremio. Y ahí comienza, digamos, la actividad que todo el mundo conoce que llevó a esta gesta del 29 de mayo. Comienzan a movilizarse los gremios, los sindicatos, se organiza la CGT de tal manera y con tal pluralismo donde podían converger muchas ideas políticas. En ese momento la principal idea era pelear contra el gobierno de facto, contra el imperialismo, y si se tiene en cuenta y se puede traspolar a épocas actuales, en ese momento tanto los trabajadores de Luis Fuerza como de Lesmata eran los mejores sueldos del país Y dentro del convenio de la UTA, UTA Córdoba era uno de los mejores sueldos de UTA del país. O sea que no era una lucha meramente salarial. La participación y el comulgar con algunos grupos políticos estudiantiles que a nivel de la universidad ya habían tenido una serie de problemas, hizo que se hicieran reuniones, asambleas en conjunto, tanto en el gremio de UTA como de Luis Fuerza. Les habían cerrado el comedor universitario a los estudiantes, así que bueno, aprovecharon esta apertura que hizo la CGT a través de sus gremios más combativos y más participativos, y bueno, hacían sus reuniones en los gremios. Y esto hace que la unión obrero-estudiantil que se produce en esta gesta que hoy estamos conmemorando, hizo de que cuando se programó el paro activo de 36 horas y luego de una serie de represiones que había hecho el poder político en la provincia, luego de asambleas de Lesmata en el Córdoba Sport, luego de algunos paros y movilizaciones que también fueron reprimidos, se llega a esta jornada del 29 de mayo, que ya todos conocemos, hemos visto fotos, hemos visto, y que tratamos y que se trata de resaltar para todos aquellos que no lo vivieron, que no no tienen idea realmente qué fue, más allá de lo que leen. Así que por ese motivo también en la legislatura provincial se ha aprobado el año pasado, el 29 de mayo, sesión en la que estuve presente, la ley 18.148, perdón, 10.148, donde se resuelve que a nivel secundario los estudiantes tengan una semana dedicada a la charla sobre el tema del cordobazo, inclusive un video que lo vimos por primera vez el día jueves 29 en la legislatura y que va a ser remitido a todos los colegios para que sea pasado en esa fecha. Así que bueno, se hizo la actividad, todos saben más o menos cómo se desarrolló, los resultados, las detenciones, nuestros presos políticos que tuvieron muchos años en esa situación y que gracias a Dios el día jueves también en un acto en Radio Nacional el secretario de Derechos Humanos de la Nación, doctor Martín Fresneda, hizo entrega a los titulares y a los familiares de las actas de esos organismos, esos consejos de guerra que se hicieron y que sentenciaron a los compañeros a muchos años de cárcel. Así que bueno, yo creo que el tiempo está jugando a favor de toda esta historia. La memoria, la verdad y la justicia se está dando desde hace más de una década en este país y son las cosas que hoy tenemos que conocer esa historia para poder seguir plasmando el futuro, ¿no?
Una de las cosas que por ahí no se rescata tanto cuando se rememora el cordobazo así por arriba, vos decías recién todo el mundo sabe más o menos qué fue lo que sucedió y cuáles fueron los efectos, fue esta cuestión de la unidad, ¿no? Entre los diferentes sectores, entre tanto los diferentes sectores gremiales que tenían por ahí diferentes extracciones ideológicas. Estaba tu papá que era peronista, Tosco que era de una condición más de izquierda, pero sin embargo pudieron llegar a plasmar puntos en común y eso, sumado, digamos, a los estudiantes, hizo que verdaderamente se tomara forma esa especie de estallido, digamos, esa rebelión contra lo que imponía el gobierno de Onganía y de Caballero acá en Córdoba.
Exactamente, bueno, a lo que hace referencia es casualmente que ese secretariado general de la CGT que arrancó en el 68 y luego se modificó en el 69, pero siguiendo los mismos lineamientos, podía converger, por ejemplo, como dijiste recién, un Agustín Tosco, por llamarlo en forma genérica, más de izquierda, un centro izquierda de un grupo del peronismo que estaba representado por Elpidio Torres, por Atilio López. Estaban en esa CGT Malvar del Sindicato Gráfico, que era un radical militante de la Unión Cívica Radical, y otros gremios, por dar solamente algunos ejemplos, que teniendo a lo mejor una posición independiente desde el punto de vista político, convergían y estaban dentro de la CGT. Y a su vez dentro de los grupos que organizaron esto, que no tuvo nada de espontáneo, sí la reacción de la gente en las calles después de la movilización, también el grupo estudiantil con una universidad que mayoritariamente en ese momento se podía decir que era conservadora, Franja Morada, el radicalismo, algunos otros grupos de izquierda, o sea, confluía todo ante un hecho y un reclamo en común, que era el advenimiento de la democracia, la lucha contra el imperialismo, que por ahí si lo traspolamos a las épocas actuales todavía estamos no con un gobierno de facto, gracias a Dios, después de 31 años de democracia, sino peleando todavía contra las grandes corporaciones y esos grandes grupos económicos que todavía están peleando en el país para llevarse nuestras riquezas.
Sí, en relación a eso y tratando de hacer ese juego entre el pasado y el presente, a mí algo que siempre me llamó la atención cuando leí la historia del Cordobazo era la apertura que tuvo los vecinos y vecinas de aquellos barrios donde se vivió, digamos, candentemente el Cordobazo esos días, cómo les abría las puertas a los estudiantes y a los obreros sin ningún tipo de resquemor y los recibían en sus casas para darles cobijo, digamos.
Exactamente, exactamente. La gente participó, tuvo una participación activa la gente, fundamentalmente después de la muerte de Máximo Mena. Uh-huh. Sin los medios de comunicación que hay hoy en día, la noticia corrió como reguero de pólvora y la gente indignada salió a apoyar esta movilización. Había caído un trabajador y estudiante, porque era estudiante también, había caído en la calle en esta protesta masiva y bueno, la gente se plegó de una manera u otra, poniendo o teniendo a algunos trabajadores que eran corridos por la policía dentro de su domicilio, participando con cosas para las barricadas que se hacían, sobre todo en la zona de Barrio Clínicas, en el barrio Güemes, donde una de las columnas de Les Mata se hizo fuerte por ese lugar. Así que hubo mucha participación, sinceramente mucha participación. En lo personal, yo era muy chico todavía, 13 años, me tocó vivirlo de la casa de familiares. No estábamos en casa casualmente por el tema de la represión y el tema que a veces la policía venía y te podía llevar detenido. Así que no lo viví directamente de mi casa, pero sí con las noticias bien frescas y de todo lo que había pasado a través de mi padre, que por supuesto por una semana o más no lo pudimos ver porque inmediatamente pasó a la clandestinidad para que no le ocurriera casualmente lo que le ocurrió a Elpidio Torres y a Agustín Tosco, que asaltaron, tomaron por asalto los gremios y se los llevaron detenidos. Luego esos consejos de guerra que hablábamos recién y el periodo, largo periodo que tuvieron detenidos los dos. Así que a partir de ahí se inicia otra lucha que también encabezaba mi padre por la liberación de los presos políticos y de los compañeros que estaban presos en cárceles del sur del país.
Tu padre después llegó más adelante a ser vicegobernador de la provincia, si no me equivoco en el año 73, cuando se da bueno lo que se llamó la primavera camporista. Qué raro, qué distante queda de lo que habrá sido, lo que la gente habrá considerado a Atilio para votarlo siendo sindicalista y a la vez candidato, con lo que por ocasiones podemos ver en el día de hoy de sindicalistas que también son candidatos, pero en un doble juego peligroso, porque son candidatos que de alguna manera representan a los intereses de estos, justamente estas corporaciones, estas capitales que vienen a de alguna manera desfavorecer a los obreros que se supone tendrían que representar.
Exactamente, después del 69 hubo otra refriega popular que se llamó el Viborazo contra el gobernador Uriburu, y bueno, y a partir de ahí la participación gremial en general de todos se vio plasmado en la candidatura de mi padre dentro del peronismo en una fórmula con el doctor Ricardo Obregón Cano, que iba un poco a contramano de lo que ocurría en otros lugares. Había una intención de una participación gremial en las fórmulas de las distintas provincias, tanto como gobernador para vice, y en Córdoba se dio una particularidad donde tuvieron que darle participación a pedido de la propia CGT y de los de las bases de Córdoba para que esa representación sea ejercida por mi padre como secretario general de la CGT y de una fracción del peronismo llamada legalista en ese momento, que representaba un poco más la centroizquierda que la derecha del peronismo. En muchas provincias las fórmulas eran integradas por representantes de la UOM, que estaban aliados en otra fracción del peronismo. Así que bueno, se logró arreglar esa fórmula y efectivamente en marzo, el 11 de marzo del 73, y en una segunda vuelta, el 15 de abril de ese año, se ganan las elecciones en Córdoba y la fórmula Obregón Cano Atilio López se hace cargo del gobierno de la provincia a partir del 25 de mayo del 73. Un gobierno que hizo una apertura, sobre todo a los sectores trabajadores, que eso en parte por aquellos enemigos que no se ven, siempre fueron diciendo que había una marcada, digamos, inclinación hacia la parte guerrillera o a la ultraizquierda. Se lo acusó al gobierno de manipular armas, etcétera. Hay una serie de cosas que con el paso del tiempo nunca se pudieron demostrar y se dieron cuenta que no era así. Y a partir de fines del año 73 comienza un conflicto con el gobierno central, donde en algunos lugares, en varias provincias en particular, Mendoza, Salta, Buenos Aires, donde caían los gobernadores y los vicegobernadores se hacían cargo de la provincia. Ya en esa época la derecha había un poco ganado la pulseada y empezaba a reemplazar los gobiernos de centro izquierda del peronismo, provocando este tipo de golpes a nivel de varias provincias. A Córdoba aparentemente le tocó y se lo designó al jefe de policía para esa tarea, el tan mentado y tristemente célebre coronel Domingo Navarro, que ejerció el poder de policía como jefe de policía, que había sido destituido 24 horas antes. Ingresó a la Casa de Gobierno con 70, 80 uniformados y tomó el gobierno, puso preso al gobernador y al vicegobernador y a algunos ministros que estaban en ese momento. Y bueno, y después fueron alojados en la sede de la Policía Federal. Y bueno, con el resultado que todos conocemos, el gobierno no pudo ser restituido. Muchos que se llenaban la boca de democracia no salieron a defender los gobiernos constitucionales, y es un poco volver en esto que hablábamos recién de traspolar las situaciones. Hoy tenemos que respetar lo que el pueblo dice. Los gobiernos constitucionales deben terminar sus periodos. Los debates se tienen que dar en los lugares lógicos para eso, en el Congreso, en las legislaturas, en los consejos deliberantes. Tenemos que aprender que la democracia se vive de esa manera. Y un poco, si queremos decir qué nos dejó el cordobazo, qué nos dejó aquellas luchas de las décadas del 60 y 70, es esto: que tenemos que aprender a vivir en democracia, tolerarnos, dialogar, más allá de las diferencias que podamos tener, y es la única forma que vamos a tener para tener un futuro mejor.
Bueno, Atilio López, muchas gracias por tus palabras, por haberte venido hasta aquí. Sabemos que vivís en el interior, así que has venido a pasar un domingo también en familia, así que te lo agradecemos mucho. Y bueno, no sé si querés agregar algo más.
Nos contabas recién hace un rato que se estaba preparando para lo que sería en septiembre el 40 aniversario del asesinato de Atilio, un homenaje, digamos, merecido, ¿no?, a gran escala. Así que, bueno, contá con los micrófonos de la la Quinta Pata para cualquier anuncio que haya que realizar con nuestra colaboración, y nuevamente agradecerte por estar acá.
Bueno, agradecido yo por la invitación y nos vemos en cualquier momento.
Así será. Gracias. Muchas gracias. Vamos ahora a sí, empezar con la continuidad artística de esta tarde de hoy acá en Locrazo por el Cordobazo. Vamos a darle el pase ya a Desiree que nos va a presentar. ¿Con qué vamos a ir comenzando la jornada?
Bueno, muchísimas gracias por este pase. Ha sido una hermosa radio abierta que nos está acompañando durante esta tarde, Radio La Quinta Pata, en un tercer aniversario de la radio al aire. Ahora vamos a escuchar un poquito de música y ya se viene el... un amigo ya de la casa también, que lo hemos visto crecer por estos escenarios, que es Nicolás Villa. Así que vamos a escuchar un poquitito de música y vamos a empezar y seguir con esta gran fiesta de la Biblioteca Popular Julio Cortázar y la Radio La Quinta Pata.